¿Existe algún tipo de Jesús en la redención en el año de jubileo? Comenzando en el versículo 8, él dijo, y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la reconciliación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, proclamarás libertad en el año de jubileo. ¿Qué es jubileo? Es el año de la libertad, y usted verá más adelante, restauración. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia, si algo se había perdido, podría ser recuperado. Esto solamente ocurría una vez cada 50 años, pero cuando sucedía, era una fiesta todo el año. Era lo que todo el mundo esperaba, durante los 49 años anteriores, si lo habías perdido, y no había ninguna manera de recuperarlo, en el año de jubileo lo recuperabas. El año 50 os será jubileo en el versículo 13, lo dijo otra vez. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Qué sucede? Todos recuperan sus posesiones. Permítame pintar un pequeño cuadro para usted porque la mayor parte de occidentales y hasta muchos cristianos no han leído esto. No conocen esto, y si lo leen, para ellos no tendría ningún significado, pero es muy significativo. Tal como Jesús es nuestra Pascua, Jesús es nuestro jubileo. Digamos que usted es un individuo que ha pasado momentos duros, tal vez porque no había vivido correctamente, o desobedeció a Dios, o se apartó de Dios. Tal vez estaba todo bien, y tenía una granja, un rancho propiedad que había estado en su familia por generaciones. Tenía una esposa, niños y ganado, y era rico. Pero digamos que metiste la pata y comenzaste a beber, fiestear, pecar y adorar a otros dioses. Entraste en la deuda, y tus acreedores vinieron y tomaron tus cosas. Tomaron tu lugar. En aquel tiempo, si no tenía dinero para pagar sus deudas, su esposa y niños se podrían vender como esclavos y el dinero se ponía hacia la deuda. Digamos que esto le pasó a usted, y hasta lo vendieron a usted como esclavo. Ahora ha perdido su propiedad que había tenido en su familia por generaciones, no sabe dónde está su esposa, no sabe dónde están sus niños, y usted no se pertenece a sí mismo. Eres propiedad de otra persona. Y usted se levanta todos los días y alimenta sus cerdos, y continúa sucediendo esto por 23 años. Pero en el año 24, se despierta temprano en la mañana y escucha esta trompeta. Continúas escuchándola durante toda la mañana. Sabes que es principio del año, pero no escuchas generalmente una trompeta como esta, por lo tanto, preguntas, ¿qué es eso? Alguien viene gritando y diciendo, jubileo. Jubileo. Esto es el principio de jubileo. Usted dice, ¿hacia dónde vas? Ellos contestan, voy para mi casa. ¿Qué? ¿Y tú, dueño? No me puede detener, es jubileo. Usted piensa, me voy a casa. Me voy a casa. Así que deja su pala en el piso, y comienza a dirigirse hacia el viejo lugar donde se encontraba su casa, mientras al mismo tiempo, está sucediendo lo mismo con su esposa, sus hijos, y sus hijas. Usted está bajando por la calle, donde solía decir la granja de Smith, y ahora dice otra cosa. Ve a su esposa y usted ve a sus niños bajando por el otro camino y todos ustedes se encuentran ahí y dicen, jubileo. Jubileo. Es jubileo. Toman y sacan ese letrero con el nombre de la otra persona que tomó su lugar. Sé que suena extraño, pero así era de esta manera. Si lo habías perdido, lo recuperabas en el año de jubileo. ¿El hombre ha perdido algo? Adán y Eva lo tenían todo. Tenían todo y lo perdieron. Perdieron su salud perfecta, perdieron su riqueza total, perdieron su comunión completa con Dios, perdieron su protección, y perdieron su paz. Lo perdieron. Año tras año y siglo tras del siglo, era difícil, pero al cumplimiento del tiempo, vino uno nacido de una mujer. Vino el Maestro, la palabra hecha carne. Según Lucas 4, 14, 19, después de que Jesús salió de la tentación en el desierto, habiendo pasado cada prueba y habiendo puesto al diablo en vergüenza en su propio juego, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Y enseñaba en las sinagogas, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre hizo esto repetidamente. Esto era su costumbre, del modo en el cual operaba. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar para sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Los occidentales no conocen lo que es esto, pero toda aquella gente sabía que él hablaba del jubileo, el año de jubileo, cuando puedes regresar a todo lo que se había perdido. Tú recuperas todo lo que habías perdido, no importa cómo viviste, no importa cuán bajo fuiste, lo recuperas todo de nuevo, y en conexión con recuperar todo, él incluye sanidad y libertad de ser pobre. Está hablando sobre del año aceptable del Señor. Está hablando del año de jubileo, cuando todo hombre puede regresar a sus posesiones perdidas, y él es el año de jubileo. Él es. Esta vez no tenemos que esperar otro ciclo más de 50 años. Vivimos en la edad de jubileo. Cualquiera que crea en Jesús y le reciba como su Señor y Salvador, cualquiera que extienda su fe y reciba lo que Él ha comprado y pagado, puede recuperar lo que ha perdido. Si había perdido su salud, la puede recuperar. Si había perdido sus riquezas, sus finanzas, la puedes recuperar. Aleluya. Si perdió su libertad, puede recuperar su libertad. Lo puedes recuperar todo en Jesús. En Él todo es,
¿sí?
Y así sea. Usted lo recuperará todo. Vamos a continuar con otro tipo. Existen dos más que me gustaría que usted vea. Esto no son todos los que existen. El Antiguo Testamento está lleno de ellos. Cuando leemos nuestro Antiguo Testamento, vemos cuadros hermosos de Jesús. Estamos buscando sanidad en los tipos, y si encontramos sanidad en el tipo, esto nos muestra que en el plan actual de la redención existe sanidad, en la propia redención. ¿Qué significa esto para nosotros? Si existe sanidad en redención, entonces sanidad tiene que ser para cada uno de nosotros. Si no es así, usted está diciendo que existen partes de redención que no son para cada uno de nosotros. Expiación para la plaga. En Números 16, vemos el tipo de la redención que yo llamo la expiación para la plaga. Ahora, había un grupo de gente que era rebelde, incluyendo Coré, Datán y Abiram, y 250 personas famosas en la congregación que se juntaron con ellos. Eran los diáconos de cabecera y sus asociados. ¿Saben lo que quiero decir con esto? Eran la gente que la otra gente conocía y admiraban. Estos son a los que el enemigo verdaderamente persigue para conseguir que ellos se rebelen, porque son los que tienen influencia. Es más difícil para una persona desconocida que no ha hecho nada influir a muchas personas. Pero mientras más influencia tienes, más el enemigo lo desea. Él es el original y exclusivo monstruo controlador, énfasis en monstruo. Quiere completamente controlar a todo el mundo. Es un manipulador. Es dominante. El Espíritu Santo no es dominante. Él tratará con usted, y hasta tratará con usted fuertemente, pero si usted no quiere hacerlo, él no le va a obligar. No va a tratar de obligar a hacerlo, y si usted es la clase de persona correcta, así es como usted debería de ser también. Pero el diablo es un manipulador, dominante. Él obligará a la gente a hacer cosas. Él lo controlará todo. Esta gente se rebeló, y ya conoce la historia. La tierra se abrió y todos ellos fueron abajo vivos, junto con todas sus familias, su ayuda, sus empleados, sus ganados, y sus tiendas de campaña, y la tierra fue cerrada encima de ellos. Uno hasta pensaría que el resto de la gente tendrían una idea sobre lo que sucedió. Viendo esto, hubieras pensado que el resto de este grupo habría decidido, bueno, mis días de rebelión han terminado. Nunca me atraparán en rebeldía y haciendo lo que aquellas personas hicieron. Pero esa tarde, un grupo entero acusaron a Moisés y a Aarón, diciendo, tú has matado a la gente del Señor. Tú mataste a la gente del Señor. ¿Quién mató a la gente del Señor? ¿Quién hizo que la tierra se abriera? Moisés no hizo esto. Aarón no hizo esto. Esta gente tenía su entendimiento muy oscurecido y su incredulidad los convirtió en esa manera. La ingratitud convierte a la persona en una persona tonta. Usted podría preguntar, ¿de dónde sacas eso? Romanos 1:21 no lo dice completamente así, pero dice, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido similar, ¿verdad? ¿Cómo sabrán ellos que no son agradecidos? Se estaban quejando. Cuando usted se queja y critica y es mal agradecido, se convierte más y más tonto. Ve menos y menos. Algo puede estar justo delante de usted, y no lo va a poder ver. ¿Lo puede notar en este grupo? Debería haber sido tan obvio. No abra su boca y no sea rebelde. Pero el grupo entero lo hizo porque estaban tan oscuros y atontados. Las murmuraciones continúan en Números 16:41. El día siguiente, toda la congregación, no solo algunos de ellos, pero toda la congregación, de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: «¿Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová?». Creían que tenían un problema con Moisés y Aarón, pero realmente era un problema con el Señor. Él lo tomó personalmente. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: «Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento como se siente Dios sobre la rebelión». Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: «Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz reconciliación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado». Nosotros vimos cómo esto funcionó cuando el Señor iba a golpear a los primogénitos. Cuando él vio la sangre, él causó que el destructor no entrara en la casa de ellos. Cuando yo vea la sangre, yo no sufriré, yo no permitiré que el destructor entre en usted. Vemos cada vez más, particularmente en Jueces, que el Señor no tiene que intentar destruirle. Si él no le protege, usted será destruido. ¿Ve esto? El Señor pasa juicio que le permite acceso al destructor, y existen suficientes diablos, enfermedades, accidentes y gente loca listos para destruirte. Todo lo que él tiene que hacer es no guardarte. Así que realmente, es el pecado de las personas que remueve la protección. La plaga comenzó a propagarse a través de la gente debido a su rebelión y a Dios retirando su protección. El versículo 47 dice: «Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo». ¿Es esto típico de la redención? ¿Tenemos un sumo sacerdote hoy día? ¿Y el sumo sacerdote obró como un mediador? Sí, ¿puedes verlo? Solo se convierte aún más rico cuando continúas leyendo. Él hizo una expiación para la gente, y él se paró entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad. Él se levantó como el sumo sacerdote, habiendo hecho la expiación y la plaga que había matado ya a la gente y avanzaba no podía pasar a través de él a la otra gente. La plaga no podía pasar a través del sumo sacerdote. No podía pasar a través del sacrificio de expiación. La plaga se detuvo en su camino. Se inmovilizó. ¿Puede ver a Jesús en esto? ¿Existe sanidad en esto? Se parece al último que leímos anteriormente. Todo es sobre sanidad. Gloria a Dios. ¿Tenemos un mediador ahora? Hebreos 4, 14, dice: «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote». Aarón el sumo sacerdote era un tipo de nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado hacia el cielo, Jesús el Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Llevemos a cabo nuestra profesión. Otras traducciones dicen confesión. Hebreos 3, 1, dicen: «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o nuestra confesión, Cristo Jesús». Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. El sacrificio y la obra hecha está. Pero lo que decimos afecta lo que experimentamos, y Él puede obrar en nuestras vidas según lo que decimos. Él es el apóstol y el sumo sacerdote de lo que decimos, de nuestra confesión. ¿Qué debería usted decir? Usted debería decir lo que Él dice. Si Él dice que usted está perdonado, usted debería decir: «Yo estoy perdonado». Y si usted dice: «Yo no estoy. Yo no me siento que estoy perdonado», entonces no le está dando a Él lo que necesita para obrar en su vida. Y si Él dice: «Estás sano», ¿qué deberías decir? Y si Él dice: «Usted no morirá, pero vivirá y declarará los trabajos del Señor, y que con vida larga le satisfará y le mostrará su salvación», ¿qué debería decir? «Yo no creo que yo llegue a ver los 50». La gente dice esa clase de cosa todo el tiempo. Creen que es misterioso o algo. Pero usted no podría pagarme a decirlo. Yo quiero darle al Señor algo con el cual pueda obrar en mi vida. Quiero estar de acuerdo con Él. Si Él dice: «Yo soy bendecido», yo digo: «Yo soy bendecido». Si Él dice: «Yo estoy perdonado», yo digo: «Yo estoy perdonado». Si Él dice: «Yo soy justo», yo digo: «Yo soy justo». Si Él dice: «Yo estoy sano», yo digo: «Yo estoy sano». Si Él dice: «Yo soy rico», yo digo: «Yo soy rico». Esto es lo que yo digo. Yo voy a decir lo que Él dice y le daré algo con que obrar como mi sumo sacerdote. Primera de Timoteo 2, 5, dice: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay uno quien es el intermediario para usted y Dios, uno quien está de pie entre los vivos y los muertos». Hay uno quien ha pagado ya el precio, y si cree en él, se puede salvar y esa salvación incluye la sanidad. Es parte de ello. El tipo está en conexión con la sanidad. La plaga se detuvo. Gloria a Dios. La serpiente sobre una asta. En Números 21, encontramos nuestro quinto tipo de la redención. Solo le voy a dar 5 por el momento, y luego vamos a mirar la obra actual real de redención. Debe ser cimentada en nuestra conciencia, y debería sustituir ideas religiosas. La religión impía, y antibíblica está llevando millones al infierno. Es uno de los peores enemigos de la iglesia. La gente cree en cosas como estas como si verdaderamente fuese la Biblia, pero no lo es realmente, es lo contrario a la Biblia. La gente lo creen, porque han sido criado en esto, y es lo que le han enseñado desde los púlpitos, aún como niños. Es lo que les enseñaron a sus padres, por eso existen generaciones de tradición. La gente no le llama tradición, le llaman cristianismo, y es muy serio porque están sustituyendo la verdadera palabra. La gente pasa vidas enteras y no consiguen resultados en ciertas áreas y se preguntan por qué. Es porque están tan aferrados a estas creencias que no son la palabra, no reconociendo que a sus abuelos les cambiaron la palabra. El diablo le cambió a la gente y consiguió que cambiaran la palabra por 5, 10, 20 generaciones anteriores, y ahora la gente se aferra a ella como si fuese la palabra, cuando todo lo que está haciendo es robando y quitando lo que les pertenece a ellos. Una vez después de un servicio, una señora bajó hacia porque se enojó con algo que yo había dicho. Dijo, bueno pues, yo no estoy de acuerdo con eso porque usted sabe que es como dice la canción yo dije, la que... Ella dijo, bueno, es como dice la canción yo dije, la canción. Ella dijo, sí, usted sabe, la canción, y repitió las palabras de una canción como si fuera la Biblia. Ella no estaba recibiendo las escrituras que habíamos acabado de leer, porque estaba aferrada a lo que decía la canción. Esto siempre ha sido un problema. Era un problema en el tiempo de Jesús. ¿Qué les había dicho? Él dijo, ustedes han hecho que la palabra no tenga ningún efecto por sus tradiciones, han cambiado la palabra por tradiciones. No crea que usted está exonerado de esto. No crea que estamos hablando de otra persona en otra parte. Si ha estado en este mundo más de un par de semanas, usted ha recogido algunas tradiciones. Lo que usted tiene que hacer, lo que cada uno tiene que hacer, todo el tiempo es examinar lo que cree. Pregunte, ¿dónde se encuentra eso en el libro? ¿Dónde está? Y no leer solo una tercera parte de un versículo. Si es realmente la verdad, habrá múltiples versículos que estarán de acuerdo con esto. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13, 1. Números 21, 4, dicen, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Tenga cuidado con el desánimo porque es el camino hacia abajo. Es el camino a la oscuridad, fracaso y derrotas. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto fue bien tonto. Una de las cosas más tontas que podrías hacer es culpar a Dios y a otra gente por sus problemas. Es tonto, es falta de fe, es ignorante, y es una forma de ser destruido. Primera de Corintios 10, 10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor quejarse y querellas abren la puerta al destructor en su vida. Usted no lo haga, no importa lo que pase. A veces usted será tentado, pero no ceda a la tentación. Resista, y en cambio, dé gracias a Dios. Busque algo sobre el cual le puede dar gracias a Dios. Esté agradecido, y en su luz, usted tendrá más luz. Verá más luz, y en vez de bajar, subirá, y usted saldrá hacia adelante. Cuando usted ha sido lastimado, y cuando sienta que todo el mundo le debe algo y no estuvieron ahí para ti, o no le trataron bien, usted no lo dice directamente, pero está guardando rencor y alimentando resentimiento hacia Dios. Dios no estuvo ahí para usted. No hizo lo que yo le pedí que hiciera, no importa que tú no quieras hacer lo que él te dijo. Usted estará enojado porque usted piensa que él no hizo lo que usted quería que él hiciera. Dios nunca ha sido su problema. Él nunca te ha defraudado y nunca lo hará. Diga esto. Yo no soy un quejón. El pueblo habló en contra de Dios y de Moisés. Dijeron, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué hablan? Del maná. Tenemos pasteles de maná para el desayuno. Entonces es un emparedado de maná para el almuerzo. Es maná para cena y bocadillos del maná para merienda. Es solo maná, maná, maná. Estoy harto de maná. Estoy enfermo de maná. Cualquiera que tenga carne podría haber tenido estos pensamientos pasando por su mente y se ha sentido así. Si es tonto, lo dirá. cederá y comenzará a hablar de esa manera y quejarse. Pero eso es tener el entendimiento oscurecido. ¿Qué hubieran tenido para comer si no tuvieran este maná? No existen ningunas tiendas de comestibles en el desierto. Hubieran muerto de hambre hace mucho tiempo atrás, ¿y de quién era la culpa de que estuviesen comiendo maná? No era la culpa de Dios. Si le hubieran obedecido, ya hubieran atravesado el desierto y estuvieran en la tierra prometida, comiendo melocotones, higos, y sandías y barbacoa en sus hamacas, ¿verdad? Estuvieran comiendo mantecado. Era culpa de ellos de que ya no estuviesen en su tierra prometida. Pero para los que no creen, ese es el problema. No quieren aceptar la responsabilidad por la cual su vida se encuentra de esa manera. Quieren culpar a otras personas. Por lo tanto, culparon a Moisés. Tú fuiste el que nos trajiste aquí. ¿Por qué? ¿Por qué nos trajiste aquí fuera? Nos trajo aquí para morir, pues esto no complació al Señor. Por tanto, las serpientes ardientes entraron en el campo y comenzaron a morder a la gente. No es ninguna sorpresa que haya serpientes en el desierto, pero lo que es significante es que no habían tenido problemas con ninguna de esas serpientes mes tras mes. Lo vimos cuando los liberó de la esclavitud de Egipto. Había una barrera protectora alrededor de ellos. La plaga atravesó la tierra, pero cuando llegó a la frontera de Gosén, solo se paró contra algo. Dios conocía mucho antes sobre campos de fuerza que Star Trek, ¿verdad? Él tenía uno sobre ellos, y no dejó pasar las serpientes, los escorpiones, y la enfermedad. ¿Usted cree que Dios puede tener una barrera protectora sobre usted ahora mismo? Diga esto en voz alta. Está en mí. Yo vivo en ella. La protección de Dios está sobre y alrededor de mí. Me cubre, créalo. Recuerde nuestra parte en Salmos 91, una y otra vez. Yo voy a decir del Señor, Él es mi refugio, y mi fortaleza, y mi protector, mi Dios. En Él confío. ¿Por qué usted debería decir esto? Él es el apóstol y sumo sacerdote de lo que sale de su boca, su confesión. Bueno, ¿qué salía de sus bocas? Vamos todos a morir aquí afuera. No hay nada para comer. Estamos hartos de este maná. ¿Ha hablado de esa manera alguna vez? Bueno, el pasado es pasado, pero no ceda a eso en el futuro. Las serpientes comenzaron a moverse por todas partes del campamento y a morder la gente. Números 21, 7 continúa diciendo, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés no respondió de la siguiente manera, qué pena. Quejándose en contra mía y rebelándose en contra mía, oren por ustedes mismos. Oh, qué bien ahora si quieren a Moisés. Esta mañana era, podíamos a Moisés. Moisés es la causa de todos nuestros problemas, pero después del almuerzo, ahora es, oh Moisés, ora, ora. Él no dijo eso. La razón por la cual él fue escogido para estar a cargo fue porque, Moisés oraba por el pueblo. Dios sabía a quien había puesto ahí. En los versículos 8 y 9, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Gloria a Dios. ¿Es esto un tipo de Jesús? ¿Cómo sabemos? Lo dice así en Juan 3. Vamos a leer a Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Es esta serpiente en el poste un tipo de Jesús? No hay ninguna pregunta sobre ello. La Biblia dice así. ¿Se levantó Jesús entre cielo y tierra, entre los muertos y los vivos? El versículo 15 dice que se levantó, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos pudieron mantener su vida mortal un rato más largo mirando y creyendo en ese tipo de Jesús. Nosotros no solo conseguimos esto, pero también conseguimos la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el siguiente versículo él comienza hablando sobre la condenación. Usted no puede tener fe hasta que sea removida su condenación. Condenación es la destructora de la fe. Es asesina de la confianza. Piense en esto. Si está en condenación, no está lleno de confianza, lleno de confianza en Dios, lleno de confianza de que escucha sus oraciones, lleno de confianza de que su oración y sus peticiones son concedidas. Usted se tiene que deshacerse de condenación. Existe solo una cosa que podría hacer esto. Una cosa que podría limpiar y purificar una conciencia culpable es la sangre del Cordero. Es la fe en el sacrificio de Jesús, y por la fe en él, puede tener confianza para ser salvo y confianza de que usted no irá al infierno, pero esto no es todo el asunto. También puede tener confianza para ser sano. Puede tener confianza para ser libre, y vivir el resto de su vida. Pero no puede tener condenación. Existe algo que necesita suceder en nosotros en esta área, porque los cristianos viven en grados diferentes de culpa, pena y vergüenza, y eso destruye nuestra fe. Puede socavar su confianza en Dios. Tiene que remover y dejar resbalar la culpa fuera de usted. Usted debe de tener confianza de que es limpio delante de Dios, para saber que, yo he sido hecho justo, yo he sido hecho santo. He sido limpiado por la sangre y cuando usted tiene esto, su fe regresa directamente a la superficie, y tiene confianza en que recibirá su sanidad. ¿Recuerdan al hombre con los cuatro amigos que lo llevaron, y arrancaron el techo y lo bajaron delante de Jesús, llenando de polvo el pelo de todos e interrumpiendo el servicio? Jesús lo miró, ¿y qué fue lo que le dijo él? Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 3, 5. Provocó que todos los predicadores se enojaran, ¿verdad? Dijeron, ¿quién es este, diciendo que puede perdonar pecados? Marcos 2, 6, 7, ¿por qué dijo él esto? ¿Aquel hombre había venido para ser perdonado? No, vino para ser sanado. Pero, él tuvo que lidiar con esto primero, tenía que estar libre de culpa, vergüenza, y condenación porque estaba a punto de hacer algo que tomaría fe. Le dijo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa, pero él no puede, es paralítico. Va a tomar fe. Va a tomar un poco de confianza en la palabra de Dios para actuar sobre esa palabra, y para tener esa confianza, debe de estar libre de culpa, vergüenza y condenación. Usted no puede continuar viviendo guardando y escondiendo muchas cosas relacionadas al pasado y continuar aferrado a esa culpa y vergüenza. Esto ahoga su fe. Te mantendrá de aún creer que Dios te escuchará. Es la sangre suficiente, más que suficiente, para limpiarte de todo pecado y hacerte completo y justo. Entonces debería de perder esa culpa. Debería de perder esa condenación y entrar en fe. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Él mandó a su Hijo al mundo para que estemos libres de condenación, tengamos fe, recibamos nuestra vida, y nuestra herencia, Juan 3, 17. En el tipo que estamos estudiando, habla de que Jesús tiene que ser levantado, justo como Moisés levantó la serpiente, la culebra, en el poste. ¿Una serpiente en un poste es un tipo de Jesús? La Biblia dice así. Es una serpiente de cobre. El cobre es típico del juicio, y la serpiente es típica del pecado y del mal. ¿Cómo podría esto ser un tipo de Jesús? Oh, pero, sí lo es. Porque cuando Jesús fue colgado en la cruz, no fue hermoso. La gente fabrica cruces que son hermosas, de oro y adornadas con joyas, pero la cruz en su día era parecida a la silla eléctrica o como una inyección letal. Era la pena de muerte para los peores criminales. Cuando colgó en la cruz, no fue hermoso. Se convirtió en pecado con nuestro pecado, 2 Corintios 5, 21, y fue juzgado, cobre. Se hizo oscuro, y el sol se oscureció. Clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 45, 46, ¿por qué? Porque él fue tratado como pecado, y juzgado como pecado. Todo lo malo y todo lo feo que haya hecho alguna vez, o haya pensado o haya sido parte de, o lo que cualquier ser humano tiene pensado o alguna vez hará, fue convergido en él, no solo empatizó con ello. Él se convirtió en ello. Se hizo pecado. Aun cuando él no tuvo ningún pecado propio, él se convirtió en pecado con nuestro pecado y fue juzgado. La serpiente de cobre. Cuando murió, cuando le bajaron de la cruz y le sepultaron, no había ningunos gritos. Ningunas trompetas. Era frío, era oscuro, era difícil, era malo, y el diablo creía había ganado. La Biblia dice, que, si el diablo y sus príncipes hubieran sabido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, 1 Corintios 2, 8. No sabían en lo que estaban entrando. Ellos pensaron que estaban ganando. Creían que habían ganado. Oh, pero en el tercer día, se levantó libre de pecado, era tu pecado que cargaba y que quitó, lo cual significa que tú eres libre de pecado. Tu pecado ya ha sido juzgado y ya ha sido quitado. Todo lo que tienes que hacer es creer y recibir. Nosotros tenemos que ceñir esto en nuestra conciencia en vez de pensamientos religiosos. La palabra expiación no es realmente una palabra del Nuevo Testamento. Sé que esto suena extraño a mucha gente, pero no crea solo en mi palabra. Estúdielo. Se utiliza en un lugar en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, y las traducciones modernas realmente no lo utilizan. La palabra expiación se utiliza en muchos sitios en el Antiguo Testamento. Leemos que él fue e hizo una expiación. La expiación significa cubrir. Expiación significa cubrir, como con algo realmente grueso y oscuro, para cubrirlo así no lo puedes ver. Esto es la palabra exacta para lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos entra en detalle sobre cómo la conmemoración de pecados acontecía año tras año porque los pecados no fueron arreglados, fueron solamente cubiertos. La sangre del sacrificio de un animal nunca pudo quitar el pecado, solo lo podía cubrir, así que Dios podría bendecir a la gente basado solamente en alguien que vendría a hacer lo que la sangre del sacrificio del animal no podía hacer. Él continuó hacia adelante y los bendijo y los sanó a crédito, basado en lo que Jesús iba a hacer. Dice que la sangre de toros y cabras nunca podrían llevar el pecado, pero él vino, y su sangre se lo llevó y lo quitó y ha sido lavado, Hebreos 10, 4. Sus pecados ya no están cubiertos, se han ido. Se han ido. Realmente, en Romanos 5, 11, dice que en Jesucristo hemos ahora recibido la expiación. Pero esto no es la palabra para expiación. Es la palabra para reconciliación, y esto es lo que la mayor parte de las traducciones modernas dicen que significa intercambio. Él no cubrió tus pecados, Él tomó tus pecados y se los llevó. Cuando resucitó de la muerte, no existía ningún pecado en Él. No existía ninguna parte de ningún pecado o juicio sobre Él. Hecho está, se fue para siempre, y Él te dio su justicia. No hay nada cubierto aquí. Es un intercambio. Tomó tu pecado y se lo llevó. Y ahora se fue. Él te dio su justicia, su santidad. Muchos cristianos no se han atrevido a creer esto. Solo les parece demasiado grandioso y demasiado bueno para ser verdad. Por eso le llaman las buenas noticias. Tenemos que examinar nuestras canciones. Los creyentes del Nuevo Testamento no deben levantarse y cantar sobre que sus pecados están cubiertos. No es correcto. Nuestros pecados se fueron. Él se los llevó. Usted no los puede encontrar. En cambio, Él nos dio su propia justicia y limpieza. Por eso podemos venir confiadamente ante el trono de gracia. Bajo el Antiguo Testamento, nadie más aparte del sumo sacerdote podía entrar en el lugar santo, una vez al año, con todos los sacrificios, y con campanas. Pero ahora, todos nosotros podemos venir directamente a la misma presencia del Omnipotente por fe. ¿Qué nos hizo lo suficientemente limpios para hacer esto? Solamente la justicia propia de Jesús, que Él nos dio. No lo ganamos, solo la recibimos por la fe. Tú nunca podrías ganarla, pero puedes creerla, y lo puedes decir en voz alta, con tu boca. Esto es un tipo tan hermoso de la redención. Póngase en el lugar de esta gente. Esto no es un cuento. Esto realmente sucedió. 2 o 3 millones de personas se encuentran en el desierto. Serpientes, víboras venenosas, están saliendo por todas partes, de todos lugares y muerden a la gente, y la gente está muriendo. Un grupo de ellos ya están muertos. Muchas de esa gente ya han sido mordidas, y otras están a punto de ser mordidas. Ahora, si suelta 20 serpientes de cascabel en un servicio, ¿usted supone que afectaría las cosas? Le estoy hablando de serpientes de cascabel venenosas grandes. Una se está arrastrando lentamente directamente bajo de tus pies, y luego otra sube detrás del pasillo. Alguien agarra su pierna y da gritos, «Me ha mordido». Y luego usted siente que algo está cruzando por encima de tus pies. Esto es lo que estaba sucediendo en todas partes del campamento entero. Les expongo esto, existe caos en ese campamento. La gente está corriendo y gritando. Los animales están asustados. Se están atropellando sobre sus casas de campaña. Están caminando por encima de las fogatas. Y me parece asombroso que, en medio de esto, Moisés escuchó del Señor y presenta una serpiente de cobre en una asta, bastante alta y bastante grande para que la gente pueda verla, y envía a sus mensajeros, y consigue de alguna manera la atención de todo el mundo y les dice, escuchen. Escuchen. Yo he escuchado de Jehová. Cada cual que mire a la serpiente en la asta, vivirá. La versión en inglés de la Biblia Amplificada tiene una nota interesante sobre este versículo. Cuando dice cada uno que mire, esta palabra mire no significa mirar repentinamente, significa una mirada fija estable, absorbente. Tuvieron que poner su mirada fija en la serpiente en la asta aún en medio del desorden. La gente tal vez preguntara, bueno, yo estoy escuchando lo que usted está diciendo por sus llagas, estoy sano, pero ¿qué hago con estos síntomas? Estoy sufriendo. Tengo dolor. Estoy incómodo. Lo tengo, no lo puedo hacer. Sí, usted puede. Usted puede hacerlo con veneno fluyendo a través de sus venas. Usted lo puede hacer aún con su cuello todo hinchado, sus ojos brotando hacia afuera y su corazón en su garganta. Usted lo puede hacer aun cuando una serpiente está avanzando lentamente detrás de usted. Lo puede hacer con sus bebés gritando, con sus camellos escapándose hacia una colina, y con su casa de campaña en fuego. Muchos de ellos lo hicieron. Aún con el veneno corriendo a través de sus venas y sintiendo sus efectos, ellos levantaron sus ojos y se mantuvieron fijos. Escuchando a los animales y a la gente gritar, aún sintiendo serpientes pasando por encima de sus pies, pero si usted quiere vivir, no se puede continuar sumergido en todo esto. Usted lo tiene que hacer y no mirar nada más. ¿Qué dijo la Biblia? Todos los que miraron, cada uno que miró vivió. Ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no estaban llenos del Santo Espíritu. Ellos no tenían Biblia para citar. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros lo podemos hacer. Si ellos pudieron mirar hacia una serpiente en una asta, nosotros podemos mirar a Jesús en la cruz. Nosotros podemos mirar a Jesús en el poste de flagelación tomando nuestros males, cargando nuestras enfermedades, y cargando nuestros dolores. Nosotros podemos mirarle colgando en la cruz y pagando el precio de cada uno de nuestros pecados, pero nosotros debemos quitar nuestra mirada de distracciones, de sentimientos y dolores y reportes malos, porque ellos tratarán de hundirnos. Usted no se puede sanar así. Si no presta atención, comenzará a escuchar a esto o aquello, y prestando la atención a esto y aquello. Todos los días tienes que enfocarte, y tiene que decir, detente. Detente. Aquí. Aquí mismo. Jesús tomó mis enfermedades. Tomó mis enfermedades. Llevó mis dolores. Él fue colgado entre cielo y la tierra. Él intercedió por mí y continúa intercediendo por mí. Él es mi mediador. Él pagó el precio. Él compró. Él pagó. Por sus llagas yo estoy sano, yo fui sanado. Usted tiene que pensar y hablar en y sobre esto día y noche, y mantenerse firme, y mantener una absorbente mirada fijada en él. Esto no es solamente mi teoría. Recuerda en Hebreos 12, 2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, no sea distraído por peso y pecados y cosas que les compliquen. Mire a Jesús, mantenga sus ojos en él y termine esa carrera. Usted la terminará. Terminará lo que está creyendo. Conseguirá resultados. ¿Existía sanidad en ese tipo? Existía sanidad del veneno de la serpiente y sus efectos. Se habían librado de la muerte. Recibieron su sanidad física. ¿Qué nos demuestra esto? Tiene que existir sanidad en el plan de redención, de otro modo no habría estado en esto, y en mucho más. Jesús es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Él es el apóstol, el sumo sacerdote, el mediador de lo que sale de su boca, de lo que crees en tu corazón. Cuando usted creyó en su corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos, y confesó en voz alta, con su boca, Jesús es mi Señor. Recibo a Jesús como mi Señor. Yo creo que Él ha resucitado de los muertos, ¿le sucedió algo a usted? Jesús pudo hacer algo con sus palabras. En 2 de Corintios 5, el pasaje entero trata con lo que hemos estudiado anteriormente. Los versículos 17 y 18 dicen, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió. ¿Qué ha hecho Él? No nos expió, pero sí nos ha reconciliado. ¿Qué significa reconciliado? Significa intercambio, es el ministerio de reconciliación. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La iglesia no ha enseñado esto. Se supone que todos estemos hablando sobre el gran intercambio. Él tomó tus pecados y te dio su justicia. Él tomó tus enfermedades y te dio salud. Él tomó tu pobreza y te hizo rico. Estoy citando escrituras. La religión le enseña a la gente que, si usted de verdad, verdaderamente lamenta, y se arrepiente de sus pecados, y trata de vivir correctamente, tal vez se salvará. La religión le ha enseñado a la gente que todavía todo esto está en el aire. La religión le ha enseñado a la gente que cuando usted llegue al cielo, Pedro estará allí con una gran balanza mirando si tiene más trabajos buenos que trabajos malos, y si puede entrar o no.
¡No!
Esto no es el evangelio. Esto no es verdad. Él nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación para contarle a la gente sobre el gran intercambio. Él tomó mis pecados y me dio su justicia. Él tomó mis enfermedades y me dio sanidad. Él tomó mi pobreza y me dio riquezas. Él tomó el castigo de mi paz y me dio su paz. 2 de Corintios 5, 21, 8, 9, Mateo 8, 17, Isaías 53, 5. Vamos a incorporar y establecer esto en nuestra conciencia. Vamos a dejar de ser religiosos con ideas de hombres y estar entusiasmados sobre esto. Él nos dio este ministerio de reconciliación, y continúa diciendo en el versículo 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, porque Él los tomó sobre Él mismo, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. La reconciliación es sobre el intercambio. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Si Jesús estuviera aquí en persona, esto es lo que le diría, como su embajador, como su representante. Yo les estoy implorando, reconciliaos con Dios, crea que tiene compañerismo con Dios otra vez, que usted tiene todo el derecho para ser bendecido, que usted tiene todo el derecho al cielo, que usted tiene derecho a sanidad y a cada bendición. ¿Por qué? A causa del gran intercambio. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tan cierto como él se hizo pecado, nosotros somos hechos justos. Esto es el gran intercambio. Ahora, usted no podría ver lo que esto tiene que ver con sanidad, pero le aseguro que es la piedra angular de su fe y su sanidad, porque la redención es el gran intercambio. Por lo que él ha hecho, usted tiene el derecho de ser sano. Sanidad es suya. Le pertenece a usted. Deberías de estar sano. Usted tiene el derecho de ser rico. Usted tiene el derecho de ser feliz y libre, de estar en paz y estar lleno de alegría. Muchas personas dicen, sí, pero yo he pecado. Usted no está escuchando. Ya todos sus pecados fueron puestos sobre él, y no los cubrió, él se los llevó. Se han ido para siempre. Incluso los que aún no has hecho. Él se los llevó. ¿A dónde? Usted no los puede encontrar, así que no los busques. Él se los llevó y te dio su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Jesús. ¿Jesús debería estar sano o enfermo? ¿Tiene Jesús derecho? ¿Tenía el derecho de caminar en la tierra, de estar sano, de estar libre de enfermedad y de estar fuerte para servir al Padre? Usted tiene ese mismo derecho porque usted tiene su justicia. Diga esto en voz alta. Dios le hizo pecado con mi pecado, todos mis pecados, y ahora yo he sido hecho justo, justo con su justicia. Y es mía, ahora. Esto te ayudará. A la gente religiosa no le gusta escuchar esto, pero usted tiene que decir la Biblia. Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote de tu confesión. Usted tiene que caminar por todas partes diciendo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo he sido hecho justo en Jesús. Yo soy justo en los ojos de Dios. Yo he sido hecho justo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Esto no es debido a lo que usted ha hecho. Es debido a lo que Él ha hecho. Tan seguro como Él fue hecho pecado, tú eres hecho justo, lo cual significa que usted tiene todo el derecho para ser sano y además tener todo lo que es bueno.